Hay tanta gente con talento que está clavado en un bar, trabajando en un bar.
Vale, ¿verdad? Trabajando en un bar, sí, claro.
Con talento para otras cosas, digo, que está muy bien la profesión de la hostelería, pero que no tienen profesión de hostelería.
Claro, hay gente que prefiere estar...
Y que están en un bar,
claro,
trabajando en un bar.
Pues muy bien.
¿No? Les saludamos a todos ellos.
Sí, la hostelería es difícil, la verdad.
Y les decimos que vayan tocando las puertas para dedicarse
a lo que les gusta.
A lo que les gusta, ¿no?
Sí, más un día como hoy. Aunque, a ver, si vamos por temática musical, no deberíamos estar escuchando más nada. El 17 de septiembre es el Día Mundial de la Música Country.
¡Qué bonito! Ah. ¿Y cómo no ha venido vestido de algo de eso?
Sería de vaquero, ¿no? Porque la música country...
Haberme avisado.
Es muy fan usted del country.
Yo no, la verdad.
No, es que como Marina lo ha dicho así, como qué emoción, ¿eh? El Día del Country.
Bueno, pero es que a mí todo me da emoción. Ya lo sabe.
También es un día particular. Es el Día del Geólogo. Si conocen algún geólogo, felicítenlo.
No, pero podemos llamar a alguno, luego llama a alguno a ver.
Muy bien, busquemos que se ponga. Algún geólogo.
Busquen la agenda, que seguro que
algún geólogo seguro que tenemos.
Sí, el Día del Programador Musical no es, pero se lo agradecemos en estos créditos a Tony Gómez. Gracias. Ha venido Román Ruiz, lo que quiere decir que le tratamos bien, Carlos, en la semana que le ha sustituido, porque además nos ha traído merienda y de la buena, de la que va en cajas de estas de la buena, o sea, no de estas de,
muy
de Apeso, ni bollería industrial, ni nada. O sea, le ha traído en unas cajas de pastelería, ¿eh? Con una pintaza que te mueres. Ha traído merienda. Un aplauso para Román.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Ese es su sonido.
Están tan bonitas que da como lástima meterle mano ahí al...
¿Será usted? ¿Será usted? ¿Será usted? Porque nosotros nos lo vamos a comer todos. Muchas gracias por escucharnos. Les saluda Marina García. Es un placer estar con todos ustedes, con el mejor equipo del mundo que puede hacer un programa de radio. Hemos venido a pasarlo bien. Llevamos pasándolo bien casi una década. Así que gracias por disfrutar con nosotros. Les esperan muchas cosas en esta tarde. Las dos primeras líneas de la eterna escaleta de hoy, que viene a ser un guión, pero en largo, las dos primeras líneas para presentar a la invitada, pues eso, en dos líneas hay 12 palabras en inglés. O sea, 12 anglicismos.
A ver, cuéntelo.
Y 12. Entonces no lo voy a decir. Thais Glod. Un aplauso para ella, por favor. Y si es tan amable, ¿nos puede leer el primer párrafo de su presentación, Thais?
Vamos a leer esto. A ver, ¿qué me han puesto? ¿Dónde
empiece está? desde arriba.
Cofundadora de Innovaon. Y hablamos de Rural Climate Accelerator, una iniciativa europea promovida por Innovaon con Climate Kit. ¿Hasta ahí o lo leo todo?
Todo.
Ajá, con el objeto de acercar innovaciones de impacto que aporten soluciones a los retos climáticos en las zonas rurales de España y Portugal.
¿Y es eso lo que ha venido de hablar? ¿Hablar?
Un poco, sí. O de lo que queráis.
Pues, ¿qué opina del lo que ha dicho Carlos? Que ha dicho, yo creo que Trump se está haciendo él mismo los intentos de asesinato. ¿Qué opina?
Yo me estoy en esa línea. Voy por esa línea también. Sí.
¿Y cómo está el mundo, eh?
Sí.
¿Dónde vives, estáis?
Vivo aquí en Valencia, sí.
¿En España? ¿Y de dónde eres?
Originalmente de Venezuela, igual que Carlos. Sí.
¿Y cómo están las cosas por Venezuela, eh?
Complejas, sí, pero ya son muchos años en esto.
O sea, sí. Que ya sabéis de qué va la cosa,
sí,
¿no?
Sí, ya 25 años ya hacen bastante.
¿Difiere mucho de cómo nos llega, por ejemplo, a España las noticias, a lo que está pasando allí?
Sí. Hay un... Sí, no hay tanta objetividad en lo que sale afuera. Sí.
Hoy he estado criticando medios españoles, por ejemplo.
La verdad es que para mí fue como muy terapéutico dejar de oír noticias de Venezuela. Sí, porque si no estás como en... Cuando migras estás como aquí y allá y si no, no, no puedes hacer vida. Entonces es como, pasas página y haces tu vida aquí.
¿Y aquí qué has hecho cuando llegaste? ¿A qué te dedicas?
Bueno, estuve leyendo aquí por encima el libro que tienes ahí y emprender, básicamente, emprender en positivo. Al principio, cuando eres migrante, no es tan positivo, pero bueno, lo logras. Y tenía un coworking para emprendedores en... ¿sabes al lado de Cines Yelmo? Cines Yelmo Campanar. Al lado hay como un sótano que parece que no existe. Ahí teníamos un coworking. Hasta la pandemia. Ya.
Y ahí la gente...
Ya, ahí no hubo más.
Dejó
no hubo
de ir al coworking y a todos los sitios. ¿Y entonces qué hiciste?
Me dediqué, fundé esta nueva empresa que se llama Innovaun, que es como, es un anglosajismo, pero bueno, si lo dividimos es como bounding de unir innovación, o sea, es como unir la innovación. Y soy una apasionada del tema de transición verde, de que las ciudades pueden ser más verdes, que podemos vivir en la comodidad que tenemos de una forma más sostenible, a mí sin cargarnos el planeta. Y bueno, creo que hay mucha gente haciendo cosas muy, muy potentes que no todos los conocemos. Algunos pueden estar en bares o no. Pero o sea, yo tengo como esa llamada a que se les conozca. O sea, darles voz a esa gente que está haciendo cosas muy buenas con su mente, su materia gris, su creatividad, para que solucionen cosas que están... ¿cómo vemos esto? ¿Cómo lo traducimos en el día a día? Las olas de calor es uno de los principales consecuencias de que no lo estamos haciendo tan bien. Sí, entonces es como... Y hay gente que está haciendo cosas muy, muy, muy buenas.
La semana pasada precisamente hablábamos sobre la capitalidad verde europea de la ciudad de Valencia. Sí. Y un poco también cómo trasladar todo aquello que se hace al ciudadano, que yo estoy convencido que muchísima gente ni sabe que Valencia es capital verde europea, ni acaba de percibir qué supone eso. Cuéntanos algo, por ejemplo, que pueda suponer.
Vale, la capitalidad verde es uno de los títulos que tiene la ciudad de Valencia. La capitalidad verde, esta ciudad misión, ciudad net cero, tiene varias. Y la capitalidad verde es como que la única, vamos a decirle, como premio, ¿sí? O etiqueta que se le da a algo que ya has hecho. A algo ya has hecho. Las demás son cosas que tienes que hacer a futuro, cosas que tienes que alcanzar. Capitalidad verde se le dio, por lo menos por el río Turia, lo que logró Valencia con el río Turia, en vez de construirla en esta autovía gigante de 8 canales, es eso de que la gente habló y se manifestó y se les escuchó, eso es como ese reconocimiento. Y también a que mantienen la horta, o las diferentes hortas, este anillo verde alrededor de Valencia es lo que se les reconoce principalmente. A eso se le da el premio. De las novedades que hubo es que es muy fácil premiar ciudades del norte, de lluvia, todo verde, precioso, y ponerle... Pero una ciudad mediterránea que tiene otra vidilla, otra dinámica, y eso le daba mucho mérito a Valencia de poder lograrlo. Sí.
En Venezuela, por ejemplo, ¿la gente de normal habla dos idiomas? ¿Habla inglés?
Normalmente sí.
¿Y en España? Sí.
Yo creo que es una tarea pendiente, una asignatura pendiente. Pero claro, después he estudiado, yo no soy muy del... me falta meterme más en la historia más larga de España, pero sí entendí que bueno, que era mucho por esta época franquista, que era como, o sea, cero inglés. Eso es lo que a mí me ha llegado, no sé si es realmente cierto, ¿no? Pero sí, para nosotros es muy, muy normal hablar sobre, ya desde el hecho de que las películas aquí las doblan y allá nada es doblado, allá cierto. Todo es en versión original. Entonces como que el oído se te acostumbra mucho. Sí,
nos parecemos. ¿Ah? Los españoles y vosotros.
Sí, hay cosas muy parecidas, la cercanía, La, ¿qué te lo puedo decir? La forma de, no sé, de, son receptivos, por lo menos en Valencia tú puedes ir en la calle y escuchas diferentes idiomas en un momento, en un, vas andando una cuadra y escuchas italiano, después francés, vas escuchando, entonces eso habla mucho de la receptividad que tienen, si no, no estarían aquí.
¿Cómo es, por ejemplo, la televisión o la radio en Venezuela?
Yo creo que muy parecida a esta.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. No habrá mucha diferencia. Claro, lo que yo recuerdo ahora no creo que será una cosa muy diferente. Sí.
¿Qué te gustaría para este año que acabamos de empezar el cole y tú también con la empresa en este año, era en septiembre? ¿Qué te gustaría para este año, para crecer? ¿Qué objetivo tendrías? Por ejemplo, ganar mucho más dinero por encima de todo. Hacer que más mujeres pudieran tener más oportunidades, las dos cosas.
Yo voy por las dos cosas. Uno, justamente ahorita, bueno, la chica que está allí es Lari, ella es ahorita somos, la empresa somos 6 mujeres, un equipo de 6 mujeres, y ay, disfruto un montón trabajando con, yo las llamo mis niñas porque son todas unas nenas.
¿De qué, de jóvenes?
Sí, son menores de 20, entre, sí, todas son menores de 20, son muy jovencitas. No, de 20 no, de 30. Sí, entre.
Sí, pero
entre
ella 20. No te ha corregido, ¿eh?
Sí.
Ha dicho.
Sí.
Dice.
Pero nada.
Y además, y además pasa por menor de 20.
Son una chica súper talentosa. De hecho, tengo una que tiene 24, ya tiene un PhD, están súper preparadas. O sea, he visto las chicas que
nosotros es que somos las mayores.
Preparadas.
Entonces sí. No estamos tan preparadas, sí, y no sí. Sabemos qué es PhD, por ejemplo. ¿Qué es un PhD?
Un PhD, en la carrera, cuando te formas, haces tu grado, luego haces un máster y luego la siguiente es PhD. Es doctor, postdoctor.
Ah, como un doctorado, ¿no?
Sí, es un doctorado, sí. Es un doctorado.
Entonces, todas las de tu equipo tienen un doctorado.
Una.
Una.
No voy a generalizar.
Que ya es bastante.
Sí. Pero un doctorado a los 24 años es bastante, sí.
Háblanos un poco de a lo que os dedicáis.
Vale.
Día a día, lo que hablábamos de los retos climáticos en zonas rurales, ¿eso cómo se traslada a proyectos que
¿cómo lo que trasladamos? Tenés. O sea, una agencia de innovación abierta, que es al final lo que somos, es como un casamentero. Sí, o sea, buscamos retos que haya, o sea, situaciones complejas o, mira, esto aumentó 2 grados, nos estamos muriendo de calor. O la albufera se está contaminando, o sea, lo que sea.
O problemas de sequía. Que
problemas de
hay
sequía,
más,
sí, que sí, esto, o sea, este tipo de problemas que son. Y vemos que hay, tanto en universidades, tanto en centros de investigación o en personas que emprenden como que a nivel muy tecnológico, que son este mundo startup, empresas emergentes, y bueno, buscamos que tienen ellos y lo que hacemos es ese match. O sea, es como que mira, está un problema, una solución. Somos casamenteros.
Sí. ¿Y tú estás casada?
No, estuve hace mucho tiempo.
Sí. ¿Contra quién? No, no.
Ah, no, no. Fue una persona preciosa. Sí, sí. Fue una persona muy preciosa. Sí.
¿Y cómo se combina? ¿Cómo se concilia la vida personal y de empresa?
Eso, yo tengo un dicho que la vida es acerca del balance, ¿sí? Y lo familiar, el trabajo, o sea, tiene que haber balance. Tú, porque estás tú como individuo, como parte de algo, de la familia, parte de un matrimonio, de una relación, lo que sea, parte de la radio, o sea, es esto y todo eso debe tener un balance. Cuando está al principio es, para mí es súper complicado, es complicado porque eres tú solo tratando de conquistar el mundo, haciéndolo todo, pero ya cuando tienes equipo es como que te salen mil, o sea, es como que se te extienden las manos y puedes llegar más lejos, y eso es súper positivo.
Cuando te decía Jordi, ¿cómo lo hacéis? Pon un ejemplo.
Ah, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, me he puesto como mucho a nivel de hábitos, como que levantarme, tengo que hacer ejercicio, entonces bueno, me levanto, corro, hay que leer, leo en el bus, o sea, me voy en el bus leyendo, qué sé yo, trato de comer los fines de semana con mis padres, como para, o sea, ir teniendo como las diferentes patitas cubiertas. En la oficina estoy ahí entregada a saco, pero... Y ahorita que tengo a las niñas, es más como sí, son mis niñas. Ellas lo saben, son mis niñas. Ahorita que tengo a mis niñas es... Lo complejo ha sido que al llegar ellas es como que todo estaba como en mi ordenador o lo tenía en mi cabeza, y ahora como lo extiendes a todas las demás. Y entonces me supone un montón más de trabajo, pero...
El objetivo de esta incubadora, que eso no lo has leído de la presentación, dice, sí, es destacar el potencial que tienen las zonas rurales como lugar de experimentación para innovaciones tecnológicas climáticas.
Sí.
No lo he entendido mucho.
Pero yo te lo puedo traducir. Vale. Ahí Europa tiene un gran proyecto súper ambicioso que se llama el Pacto Verde Europeo.
Sí, pero un ejemplo. Una zona que tenga este potencial. Un pueblo.
Un pueblo para nosotros... Hay, o sea, el tema que tiene España es lo que llamamos la España vaciada, ¿vale? Y la España vaciada es, se vacía porque no tienes oportunidades para las nuevas generaciones, en principio, y no tienes esto. Entonces, si tú tomas estos espacios y los conviertes en lugares donde todas estas, puedes poder probar paneles solares, puedes probar nuevos sistemas de riego, puedes probar nuevas formas de agricultura, las usas de prueba, los hace más atractivos para estar. Y uno de los principales temas que normalmente hacen que en las zonas rurales no se quede gente es...
Sí, pero ¿vosotras qué hacéis?
Nosotros lo que hacemos es, vemos cuál es el reto que tienen y le buscamos soluciones.
O sea, ¿vais a un pueblo, por ejemplo?
Sí, vamos a un pueblo. En realidad no vamos a un pueblo, reunimos a diferentes alcaldes de pueblos.
Bien.
Vemos qué retos tienen, qué mejores prácticas tienen ellos, que las puedan resolver entre ellos, porque a veces no se comunican y tienen el mismo problema y cada uno lo quiere resolver solito.
¿Y ellos os contratan?
Sí, de alguna manera sí, en grupo, sí. Sí.
¿Para que mejoréis?
Para que mejoréis esa situación, lo que ellos puedan resolver con lo que ellos tienen, porque al final en el pueblo, cuando eres... La falta de recursos te vuelve muy creativo, ¿vale? Sí, la falta de recursos te vuelve sumamente creativo. Entonces ellos, con presupuestos muy pequeños, resuelven problemas que... Entonces, muchas veces tienen el mismo problema, ellos y los pueblos vecinos, y sencillamente no consiguen solución porque no se comunica.
Cosas concretas. ¿Qué opinas de las macroplantas fotovoltaicas? Eso de meter ahí kilómetros y kilómetros de paneles y decir, aquí el campo este no da para nada. Vamos a plantar aquí...
Placas solares.
Placas solares, exacto.
A ver... Es que no quiero entrar. Es complejo. Sí, tiene unos beneficios, le das un nuevo uso a la tierra, tal. Ahora hay unas de que las ovejitas pastan y se meten debajo de los paneles solares y descansan.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí. Es que sí, tienen sombra y les gusta. Entonces, bueno, tiene como unos. O sea, cuando tú colocas algo dentro de un ecosistema, lo que sea, altera y eso tienes que esperar a ver cómo responde. Yo vuelvo a mi frase anterior, es acerca de balance. O sea, tienes que evaluar si estás alterando algo, cómo lo compensas. O sea, cuáles son las consecuencias y cómo puedes compensar.
¿Pero Thais qué opina en general de las macroplantas fotovoltaicas?
Puntos positivos. Estás poniendo energías diferentes a los fósiles. Eso es positivo. Puntos negativos, quizás estás usando, salvo que sea un área que no se use, o sea, que no tenga uso, le estás dando utilidad. Pero si es un área que podía estar destinada a agricultura o a otras cosas, habría que evaluarlo. Yo creo que cada caso es puntual.
Pues sí, muchísimas gracias, Thais Glot. Nos hemos enterado un poco de lo que haces, un poco de tu historia también.
Sí.
Y nos hemos acercado un poco, lo que nos has dejado, un poco también a Venezuela.
Sí.
Pero te lo agradezco. Sí, hasta la próxima.
Gracias.